Buenos días, señorías. Les ruego que, como es habitual, en primer lugar, me informen de las sustituciones, los grupos. Grupo mixto.
Sí, señor presidente. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo Curbelo.
Gracias. Nueva Canarias. Grupo Podemos. Grupo Popular. Grupo Socialista. Sustituciones.
Buenos días. Gustavo Matos por Loli Corujo.
Grupo Nacionalista. Bien, quiero informarles que antes de la celebración de la comisión nos hemos reunido los integrantes de la mesa para analizar y para determinar cómo vamos a desarrollar el orden del día de esta comisión. Las solicitudes de los grupos orientadas para la comparecencia del Administrador Único de Radiotelevisión Canaria se refieren a las medidas, puestas en marcha en la gestión del ente durante estas primeras fechas. Y la solicitud de comparecencia del Administrador Único está referida a sus propias actuaciones. Él ha hecho una solicitud de comparecencia a petición propia. Es por ello que hemos determinado la mesa unánimemente, con la aprobación y el refrendo de los servicios jurídicos, acumularlas. Las vamos a acumular. Y les explico cómo se va a desarrollar la comisión. En primer lugar, los grupos parlamentarios solicitantes, es decir, Podemos, Nueva Canarias y Socialista, van a disponer de un tiempo máximo de 5 minutos. A continuación, recibiremos la exposición oral del señor Administrador Único de Radio Televisión Canaria, don José Carlos Naranjo Sintes, a quien aprovecho para darle la bienvenida a esta comisión. Bienvenido, señor Naranjo. Luego empezaremos con la intervención de los representantes de los grupos no solicitantes por espacio de 3 minutos. El turno de réplica de los grupos solicitantes, 10 minutos cada uno, cerrará con una contestación el señor Administrador Único de Radiotelevisión por un tiempo máximo de 10 minutos. Por tanto, empezamos. Sí. Diga, señora González.
Gracias, presidente. Yo quiero desde mi grupo manifestar que nuestra disconformidad con respecto a la sucesión o al establecimiento de los tiempos, en tanto en cuanto, como mínimo, entiendo que al haberse hecho acumuladas, los tiempos deberían incrementarse. El tiempo de 5 y 10 minutos de intervención son los tiempos de cualquiera de los grupos que pidiera una comparecencia. No me parece razonable que cuando estamos hablando de 4 comparecencias acumuladas, además una petición propia del Administrador Único, los tiempos sean los mismos.
Pido al letrado que haga constar en acta la protesta de la señora diputada, a la que debo recordarle, no obstante, doña Esther, artículo 87 del reglamento, lo establecido en el presente reglamento para cualquier debate se entiende sin perjuicio de las facultades del presidente para ordenar el debate y las votaciones, oída la Junta de Portavoces, y valorando su importancia, ampliar o reducir el número y el tiempo de las intervenciones de los grupos parlamentarios o de los diputados, así como acumular con ponderación de las circunstancias de grupos y materias todas las que en un determinado asunto puedan corresponder a un grupo parlamentario. Artículo 87, Reglamento del Parlamento de Canarias. Este es un acuerdo de la mesa. No obstante, bien, que se haga constar en acta su protesta. Empezamos con la comisión. Tiene la palabra el Grupo Podemos, Grupo Podemos, 5 minutos. Señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Naranjo Sintes. Nosotros solicitamos esta comparecencia nada más usted acceder al puesto de Administrador Único. en aras de tener esa información de primera mano, de que pudiera explicar los pasos que está dando desde que accedió a ese puesto de alta responsabilidad. Nosotros, cuando modificamos la ley de Radio Televisión Canaria, éramos conscientes de que no es la solución ni el modelo que nosotros queremos para la tele, pero que era una salida que podía dar respuesta a una situación bastante compleja, ¿no? Y teníamos ciertas dudas, señor Naranjo, se lo digo con total sinceridad, teníamos ciertas dudas, pero queremos empezar esta comparecencia reconociendo que en el poco tiempo que usted lleva ha conseguido avanzar y solventar una situación que no consiguió hacer o que incluso generó el anterior presidente. Por tanto, nuestras felicitaciones en ese sentido, porque sabíamos que no era nada fácil el escenario que usted se encontraba, y además con la repercusión pública que este asunto tiene, y creo que es digno por nuestra parte reconocerlo. A partir de ahí hay ciertas cosas que nos preocupan y hay mucho camino por recorrer, y hay muchas cuestiones que solventar y muchos escollos todavía que no sabemos que no están resueltos, y por tanto en esta comparecencia iremos en ese sentido. Primero, que usted nos aclare en qué condiciones y cómo se ha efectuado ese proceso en el que usted ha participado desde que llegó al administrador único. En concreto, cuáles han sido esas negociaciones, cuál ha sido el coste para el ente público contratar, por ejemplo, los medios técnicos para solventar esta situación y demás. Nosotros queremos poner de manifiesto, primero, que se ha demostrado que hay un modelo alternativo al de la externalización, que se ha demostrado que la subrogación de los trabajadores era posible, que muchos dudaban, se puede hacer la subrogación a la sociedad mercantil, y ahora los trabajadores son trabajadores de sociedad mercantil, los medios están alquilados y, por tanto, por ejemplo, no tenemos que estar negociando las horas extras de información con la empresa adjudicataria, porque ya los medios están alquilados, los trabajadores son públicos, pronto lo que tendrá que hacer es respetar el convenio colectivo, negociar con los trabajadores esas horas de producción, y por tanto se podrá hacer mucha más y mejor programación dentro de lo que son los informativos de Radio Televisión Canaria. Evidentemente nos preocupa y nos solidarizamos con los 90 trabajadores de las subcontratas que se han quedado fuera. Ese para nosotros ahora mismo es la prioridad número uno. Nosotros entendemos que se puede subrogar con voluntad política, se puede subrogar a esos 90 trabajadores que también formen parte de la sociedad mercantil. No tiene ningún sentido que tengamos distintas condiciones laborales y además bastante peores, bastante precarias para los trabajadores de las islas no capitalinas. Desde las instituciones públicas con carácter regional debemos trabajar por esa cohesión territorial de Canarias, y eso pasa también porque los trabajadores que realizan un mismo trabajo para una misma empresa tengan las mismas condiciones laborales, y eso es fundamental. Lo hemos defendido y lo vamos a seguir defendiendo. Creo que la salida que usted encontró, y no era fácil para subrogar a esos trabajadores, 90 trabajadores en tan poco tiempo, es una salida que le permite ganar tiempo y, por tanto, tiene usted algo más de margen para hacerlo, pero nos gustaría saber cuál va a ser esa hoja de ruta que tiene pensado hacer para que esos trabajadores formen parte de la sociedad mercantil en igualdad de condiciones. Después entraremos en profundidad en algunos otros asuntos. También nos preocupa muchísimo las condiciones laborales de los trabajadores de la radio, de los trabajadores del ente público. Ellos ahora entran a la sociedad mercantil, trabajadores que vienen, evidentemente, por sus derechos adquiridos, con un convenio colectivo de la empresa Video Report, que tienen mejores condiciones laborales que los propios trabajadores del ente, que no tienen convenio colectivo, que no tienen una relación de puestos de trabajo. Y quiero recordarle que en los presupuestos del 2018 hay partidas presupuestarias tanto para sacar plazas vacantes en la radio pública, que son fundamentales para tener una plantilla un poco más adecuada, como también hay partidas para la mejora de las condiciones técnicas, y por tanto, si no se ejecutan esas partidas, será un dinero que se pierde, y quería llamar la atención en ese sentido. También, en profundidad, más adelante también hablaremos de lo que nosotros queremos fundamental, el respeto a la ley que hoy por hoy está vigente de Radio Televisión Canaria, y por tanto necesitamos garantizar la pluralidad, la objetividad de esos informativos, y eso va a ser fundamental. Para eso va a ser fundamental que se conforme un consejo de redacción, un consejo de informativos, que creemos que es una herramienta que usted puede poner en marcha, y ya sería la sorpresa para nosotros que en tan poco tiempo usted consiguiera algo que nosotros llevamos batallando para que el señor Negrín pusiera en marcha durante los 3 años. Se me acaba el tiempo, pero en la siguiente intervención entraremos en profundidad en estos puntos que le digo. el modelo, cómo se ha efectuado esa transición, que nosotros vamos a defender que no tenga marcha atrás, qué va a pasar con los 90 trabajadores que no han sido subrogados, qué va a pasar con los trabajadores de la radio y del ente, cómo piensa usted mejorar esas condiciones, y el consejo informativo. Muchas gracias.
Grupo Nueva Canaria, señora González, 5 minutos.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor Naranjo, buenos días. Felicitarle por su nombramiento como administrador único de la entidad del ente de Radio Televisión Canaria y sede sus mercantiles. Hoy estamos aquí tras la aprobación el 13 de junio de la ley de modificación de la ley de la televisión canaria, y en este momento es cuando empezamos a retomar el control de esa radio televisión pública canaria. Y la realidad es que por lo menos mi grupo estamos aquí pues para que nos informe más allá de lo que conocemos por la prensa, que además es poco. Y en el caso de mi grupo, pues lo único que conocemos de más es el contenido del informe jurídico referente a la subrogación de los trabajadores de la empresa Video Report, que prestan los servicios informativos, y además nada más. Con lo que yo entiendo, o espero que entienda, que estamos ávidos de información. Y ahí es donde yo, por lo menos en esta primera intervención, lo que quiero es hacerle una serie de preguntas para que me conteste en sus turnos de intervención y poder pues tener una idea más clara de cuál es la situación. Yo quiero separar mis preguntas en tres bloques. Con respecto a la señal, quiero que nos conteste qué fórmula de contratación ha elegido, con qué marco temporal, por qué importe, quién ha suscrito el contrato y, además, qué solución le han dado a la deuda acumulada desde el 1 de enero al 30 de junio del 2018. Con respecto a los trabajadores, ¿cuántos trabajadores han sido subrogados? Si estos trabajadores realizaban en Video Report actividades exclusivas de informativos de Televisión Pública Canaria, si el personal objeto de subrogación laboral por la Televisión Pública Canaria están todos los trabajadores que en su momento subrogó Video Report de la anterior adjudicataria, o sea, de Socater, y que continuaban, por supuesto, en plantilla. En caso que no sea así, ¿qué personal no fue objeto de subrogación y cuál fue la razón de que no se subrogara? Que nos informe también sobre qué medidas ha tomado en referencia al personal perteneciente a los servicios subcontratados por Video Report. Y además nos interesa saber no solo qué medidas ha tomado para garantizar a corto plazo el que los trabajadores no se vayan a la calle, sino además que nos cuente qué medidas ha tomado o piensa tomar para garantizarle el futuro a los trabajadores, o dicho de otra manera, que esas medidas que haya tomado para el corto plazo no sean pan para hoy y hambre para mañana. Y por último, también en relación al personal y en relación al conflicto que ya se está generando dentro de la casa, dentro de la televisión, debido a las diferencias entre las condiciones laborales del personal que ya era de la casa, del personal de la mercantil, y del personal subrogado, en este caso en detrimento del personal propio, ¿qué medidas piensa adoptar para pacificar la situación? Y con respecto al resto de los servicios de la Televisión Pública Canaria que tenía contratados a Video Report, me refiero a las prestaciones materiales para la ejecución y emisión de programas de contenidos informativos para la televisión pública, a la explotación de las áreas de continuidad, al control central, al archivo audiovisual, a la ingesta, al tráfico de materiales, a la verificación, a la transcodificación, al cambio de formato, al mantenimiento de la red y de los sistemas informáticos, a la gestión de los sistemas audiovisuales, al servicio de operación técnica, al servicio multimedia, a los servicios meteorológicos, a los autopromos, a las redes sociales y el resto de los servicios que estaban contratados a Video Report, que con respecto a cada uno de estos servicios, qué medidas ha adoptado, qué fórmula ha elegido, con qué marco temporal y por qué importe. Y además, también de forma general, quería saber si usted tiene cuantificado cuál es el coste actual con la nueva situación de todas, o sea, de que los trabajadores estén subrogados, de que las contrataciones, cuando nos cuente cómo las ha hecho, cuál ha sido el coste de esas contrataciones, y saber si tiene dotación económica suficiente para acometer, insisto, la nueva situación, porque bueno, hay que recordar y para contextualizar la situación actual, que esto fue una situación crítica, que tuvimos que tomar una solución exprés, la tuvimos que tomar para que el 1 de julio no nos fuéramos a negro, pero que hay una realidad, que le quedan todavía 5 meses por delante y queremos saber cómo se va a desarrollar el resto de su mandato.
Gracias, señora González. Grupo Socialista, señor Mato, 5 minutos.
Sí, señor presidente, buenos días. Quiero la bienvenida también a señor Naranjo, hoy a su primera comparecencia en esta comisión de control de la Radio Televisión Canaria. Es cierto que tuvimos que salvar in extremis un match ball en este Parlamento, cuando algunos pensaban que quisieron endosar la responsabilidad al Parlamento de resolver un problema que quizás no había creado este Parlamento. Bueno, el Parlamento respondió, los grupos parlamentarios estuvieron a la altura de las circunstancias y supimos ponernos de acuerdo en el último minuto para básicamente salvar, lo más importante, salvar los trabajos, los puestos de trabajo de un montón de familias que no tenían por qué pagar las malas decisiones o las decisiones incorrectas que se habían estado tomando a lo largo de un tiempo precioso en esta legislatura. Pero dicho esto, y salvado ese match ball, obviamente las decisiones que se tomen a partir de este momento tienen que ser ajustadas a derecho y sobre todo tienen que ser transparentes. Y sobre todo las decisiones que se tomen no pueden generar un problema mayor del que se ha intentado resolver. Y estas son dudas razonables que los diputados y las diputadas tenemos y que le felicitamos por haber conseguido salvar, obviamente, la situación, pero queremos saber en qué términos se ha hecho. Y en qué términos se va a seguir gestionando esta situación hasta la resolución final del asunto, porque esto está muy lejos de arreglarse todavía, muy lejos de arreglarse. Las familias estarán más tranquilas, las de los trabajadores y las trabajadoras, pero de luego el horizonte sigue siendo incierto. Por tanto, nosotros hoy básicamente lo que hemos pensado para su primera conversación es una serie de preguntas. En primer lugar, queremos saber en qué términos jurídicos se han basado, cuál han sido la fundamentación legal para resolver la situación. Nos preocupa que las soluciones jurídicas que se han adoptado sean acordes a la nueva ley de contratos de la Administración Pública. Una ley compleja, una ley nueva, que todavía ni siquiera los juristas son capaces de terminar de entender, al menos en su aplicación práctica, y nos preocupa que cualquiera de estos actos pueda ser considerado nulo o viciado de nulidad o contrario a la ley de contratos públicos. Por tanto, nos gustaría saber, en primer lugar, cómo se ha adoptado estas decisiones y su encaje en la nueva ley de la contratación pública. Porque lo que no queremos es, insisto, en caer en vicios de nulidad y sobre todo que haya consecuencias jurídicas indeseadas de una decisión correcta, pero que tiene que estar bien fundamentada. Por tanto, cómo se ha hecho, en base a qué normativa, si ha habido o no previsiones presupuestarias, cuál ha sido la modalidad contractual que se ha utilizado para resolver la situación, eso es lo que toca saber hoy, porque no lo sabemos. Si se dotó de algún informe técnico para poder tomar esa decisión, quién lo realizó, hombre, si ya nos lo pudieran hacer llegar sería fantástico, para poder examinar, hacer nuestro trabajo, que es el de control del ente. Nos preocupa, luego, aparte de las cuestiones estrictamente legales, que se ha generado una situación de diferenciación con trabajadores que hay que resolver. Siguen existiendo relaciones vinculadas a videoreport por parte del ente. Nos gustaría saber cuáles son, cuáles siguen existiendo, en qué términos, si hay o existe peligro jurídico de que haya determinadas prórrogas o consecuencias de esas prórrogas, o cómo está esto desde el punto de vista legal, esas relaciones jurídicas que todavía existen con Video Report, cómo están y en qué situación y qué se va a hacer. Y luego nos preocupa la situación de unos cuantos trabajadores y trabajadoras que no están bajo el paraguas, al menos eso es lo que entendemos, de esta decisión, que están en una situación laboral peor de la que están el resto de los trabajadores. Nos referimos fundamentalmente a los trabajadores y las trabajadoras que hacen su trabajo desde las islas no capitalinas y también los trabajadores y trabajadoras que hacen su trabajo desde el sur de la isla de Tenerife y del sur de la isla de Gran Canaria, en el que, al parecer, su relación jurídica, su vinculación con el ente es distinta y donde hay diferenciaciones salariales por las mismas categorías de trabajo, por las mismas jornadas laborales, por el mismo desempeño, muy diferentes. Y esto es una situación manifiestamente injusta que no se puede mantener. No puede haber trabajadores de primera categoría ni de segunda categoría. Termino, presidente, brevemente. Yo creo que es oportuno, además, que nosotros no tenemos dudas, pero sí nos parece oportuno que en la intervención el señor Naranjo sí que haga alguna alusión a ello, porque sí que hay en el ambiente una determinada, en fin, un run-run, vamos a decirlo así, si me permite la expresión, de que este es un camino secundario para que los trabajadores que han sido subrogados se conviertan en empleados públicos. Nosotros no tenemos ninguna duda de que no es así, pero estaría bien que lo aclarase, porque los propios trabajadores que han sido subrogados quieren que se aclare, porque se ha vertido alguna información que nosotros entendemos que no es correcta. Por tanto, esta es nuestra primera intervención, que son más una batería de preguntas que manifiestan cuáles son las preocupaciones del Grupo Parlamentario Socialista, y vamos a esperar a su respuesta para, en el segundo turno que creo que tenemos, pues tener alguna oportunidad de matizar alguna cuestión más. Muchas gracias.
Gracias, señor Matos. Recibimos ahora la exposición del administrador único de Radio Televisión Canaria, don José Carlos Naranjo Sintes, por espacio de 10 minutos máximo. Adelante, señor Naranjo.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Yo, como ustedes conocen, con la modificación de la Ley 13/2014 por la Ley 1/2018, que faculta al Gobierno para el nombramiento de un administrador único, tomé posesión del cargo el día 19 de junio del mes pasado, con un mandato expreso de la Cámara recogido en la Ley 1/2018, que era la continuidad del servicio público y con ello el mantenimiento de los puestos de trabajo y el sector audiovisual afectado. Como saben su señoría, ambos objetivos se han cumplido y ahora es mi deber, ya que me debo a este Parlamento, explicar el trabajo desarrollado para conseguirlo. Yo, las informaciones que haya en la prensa, que se ha hecho alguna mención de ella, yo desde luego no, salvo la primera manifestaciones que hice cuando tomé posesión, no he hecho ninguna más, y mi contestación siempre ha sido: cuando yo comparezca en el Parlamento hablaré o no, pero vamos, hablaré con los medios de comunicación. Antes, no. Para acometer el primero de los grandes objetivos era fundamental resolver tres cuestiones esenciales: conseguir unas instalaciones adecuadas para continuar prestando el servicio con las garantías técnicas precisas, disponer del equipo técnico, el equipamiento técnico imprescindible y garantizar la señal. Ante la imposibilidad de prorrogar el contrato de los servicios informativos adjudicados en el año 2008, cuya prórroga finalizaba el 30 de junio, y además no ser posible la aplicación del artículo 29 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, era preciso contar con una fórmula jurídica que soportase el arrendamiento de las instalaciones. Para ello, y teniendo en cuenta que el apartado 4 del artículo 30 de la Ley 6/2006 de 17 de julio del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias permite concertar arrendamientos de forma directa en caso de urgencia motivados por acontecimientos imprevisibles y en virtud de las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, siempre que se justifique adecuadamente, se consideró que esta era la fórmula más adecuada. Por tanto, analizadas las distintas opciones que ofrece el mercado y los informes técnicos realizados por el personal de la casa señalan que las instalaciones que ofrecen mayores garantías para mantener la misión y en la calidad requerida a partir del 1 de julio son las que hasta el pasado 30 de junio tiene la adjudicataria del servicio. no se trataba solo de unas instalaciones. También tenemos que hablar del equipamiento para el mantenimiento de la continuidad, del control central, de los servidores, conexiones, cámaras, gestión del archivo de 20 años de imágenes de este archipiélago. Sé que son conscientes de la complejidad técnica y material que supone una televisión en general y unos informativos en particular. Así nos volcamos en trabajar en la negociación con la entonces adjudicataria para cumplir con el mandato de esta Cámara. Y ese acuerdo se firmó el sábado día 30 de junio, a primera hora de la mañana, como creo que ustedes ya conocen. Después de 22 horas de reuniones y muchos días de intensísimo trabajo. El otro apartado era garantizar la señal, en el que hemos, a este respecto, quiero indicar que según los informes emitidos por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el acto de adjudicación del contrato de la señal se encontraba viciado de nulidad de pleno derecho. Esto motiva que, con el fin de resarcir al contratista la prestación de los servicios y evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, se ha tramitado un expediente de nulidad que se ha remitido a la Intervención General. Paralelamente, se está tramitando un procedimiento ordinario que en la actualidad se encuentra en fase de elaboración de pliego. En cuanto al segundo de los objetivos, es decir, el necesario capital humano, hay que señalar que en paralelo se trabajaba intensamente para dar una respuesta a las 224 personas y familias que están detrás de esas personas, que se encontraban en una situación de incertidumbre al concluir el contrato del que dependían sus puestos de trabajo, además de asegurar los puestos de trabajo de la plantilla del ente público y de sus sociedades mercantiles, una de las prioridades marcadas también por esta Cámara. En este escenario, la única opción posible, y creo que ustedes tienen el informe jurídico en el que nos basábamos, era asumir la totalidad de la plantilla de la adjudicataria mediante la subrogación de la misma y en el ámbito temporal del mandato que me confiere la Ley 1/2018, 6 meses, y hasta tanto el Parlamento de Canarias decida el modelo definitivo de gestión de la televisión, de la radiotelevisión pública canaria. Señorías, sé que están preocupados por la situación de los equipos humanos de las islas no capitalinas. Comparto esa preocupación, pero debemos ser muy escrupulosos con el cumplimiento de la ley. Y ateniéndonos a ella, no es posible subrogar este personal, puesto que la relación que tienen con la televisión pública canaria es a través de terceros, no es una relación directa, como tenía la adjudicataria. Empresas que, a su vez, dinamizan el sector audiovisual canario, las empresas de las que dependen estos trabajadores. Mandato igualmente recogido en la exposición de motivos de la Ley 1/2018. No obstante lo anterior, y para garantizar los empleos de los trabajadores que prestan servicios en las productoras de menor tamaño y no ocasionar daños irreparables a las pequeñas y medianas empresas del sector, se les ha comunicado a cada una de ellas la intención de seguir contando con sus servicios dentro de la legalidad vigente. Hasta tanto se defina el modelo del que he hablado anteriormente. Queda mucho por hacer, pero considero que las líneas de actuación van bien encaminadas para la prestación de un servicio público esencial para la unidad de todos los canarios. Además, debo destacar que las decisiones adoptadas han supuesto una adecuada optimización de los recursos públicos. Por último, me gustaría destacar el enorme trabajo desarrollado por el personal del ente público de Radiotelevisión Canaria y sus sociedades mercantiles, sin el cual no habría sido posible la materialización de la misión encomendada por este Parlamento. La entrega y tesón que han demostrado en estos días ha sido encomiable. También me gustaría agradecer la predisposición del personal perteneciente a la anterior adjudicataria de los servicios informativos, que ha permitido una transición sosegada. A partir de este momento, nos gustaría que tanto la televisión como la radio pública canaria dejaran de ser noticia para centrarse en el cumplimiento de la función encomendada y definida en el artículo 2.1 de la Ley 13/2014. Y permítame leerlo textualmente. El servicio público de radio y televisión de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias es un servicio necesario para la cohesión territorial de las islas, que tiene por objeto satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad canaria. Es un instrumento también fundamental para preservar, sensibilizar y dar uso a nuestro específico acervo económico, mediante la aplicación y difusión de nuestro régimen económico y fiscal. Es inherente a su servicio la difusión de nuestra identidad y diversidad culturales, y debe ser un instrumento esencial para impulsar la sociedad de la información y la producción de bienes culturales y audiovisuales canarios, promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales y estatutarios, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos más representativos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Naranjo. Intervienen ahora los representantes de los grupos parlamentarios no solicitantes por espacio de 3 minutos máximo. Grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Naranjo. Darle la bienvenida también de parte de nuestro grupo, de la Agrupación Socialista Gomera. Y, bueno, felicitarle por estos primeros días al cargo del ente público Radio Televisión Canaria. Ha conseguido el principal objetivo, pues que era que no acabase pues la emisión a partir después del 30 de junio. Y, sin embargo, yo o nuestro grupo sigue muy preocupado por la situación de estos trabajadores en las islas no capitalinas, y creo que también les hemos dado quizás hoy pues una peor noticia al decirles que es imposible subrogarlos. Estamos hablando pues de trabajadores que realizan el mismo trabajo que los trabajadores de las islas capitalinas, pero con muchas más limitaciones, con menos recursos, con muchas más dificultades, y aún así pues ejercen ese trabajo con la misma calidad que el resto de sus compañeros de islas capitalinas. Esto no es más que otro reflejo más del capitalismo canario que vivimos. No lo vemos solo en Radio Televisión Canaria en esta situación, sino también ocurre en Sanidad, donde todos esos medios siempre están concentrados en las islas capitalinas. Lo mismo ocurre en este caso con el ente público y los trabajadores de Radio Televisión Canaria. Los medios en las islas no capitalinas son inferiores y las dificultades para llevar este empleo, este trabajo, pues son mucho mayores. Yo también quería preguntarle por sobre las gestiones para la búsqueda de material y de los equipos para continuar con la emisión. Agradezco pues que ya nos haya informado en su primera intervención, decirle que estamos totalmente de acuerdo con estas medidas que ha tomado. Además, también me gustaría hacer referencia, como hizo ya también el compañero de Podemos, a los trabajadores de la radio, porque estos últimos también mantienen sus condiciones sin haberse incluido entre los que tienen ahora la condición de empleados públicos, por lo que tenemos trabajadores de primera, de segunda e incluso podríamos decir que hasta trabajadores de tercera. La realidad es que desde nuestro grupo esperamos, por tanto, que con usted como administrador único del ente la situación se estabilice hasta que los grupos parlamentarios pues tramitemos la nueva ley del ente y todos los canarios pues podamos contar con la radiotelevisión pública canaria que realmente merecemos y merecen todos los canarios y canarias, y que la radiotelevisión pública de Canarias pues deje atrás las confrontaciones a las que ha estado sometido en los últimos años y que contemos con una radiotelevisión pública de calidad, poniendo el acento en que ejerce un papel crucial como transmisor de la cultura y como el eje de integración y cohesión social. Y, por supuesto, que siempre se respeten y se lleven a cabo pues todos los derechos de los trabajadores del ente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Grupo Popular, doña Luz Reverón, 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Naranjo Sintes. Primero, bienvenido a esta comisión de control. Y desde mi grupo parlamentario sí queremos felicitarle porque en un tiempo, creo que récord, usted ha conseguido pues cumplir con el mandato que se le hizo desde esta Cámara, que eran 2 cuestiones fundamentales y que ya las personas que han presidido a mi palabra lo han comentado y usted también lo ha dicho. Por un lado, la continuidad del servicio público y, por otro lado, el tema del mantenimiento de los puestos de trabajo. Sí me gustaría centrarnos, en mi grupo parlamentario nos vamos a centrar, por un lado, en que usted, como ya nos ha dicho, está justificado jurídicamente todo lo que usted ha hecho hasta el día de hoy para poder continuar con el servicio público, que no era fácil, porque todos sabemos que el ente público en sí pues no contaba ni con material ni con los medios suficientes para poder seguir prestando el servicio. Y, por otro lado, con el personal. Digo esto porque me imagino que con el resto de los grupos parlamentarios el personal se ha dirigido a los grupos parlamentarios. Y me refiero al personal, el siguiente personal. Por un lado, los 224 trabajadores que vienen de la empresa que prestaba el servicio de informativos, es decir, de Video Report. Por otro lado, los 90 trabajadores que prestan su servicio a través de empresas intermediarias que son subcontratas. Por otro lado, también se han puesto en contacto con nosotros 11 personas que llevaban a cabo pues, funciones de dirección y que muchas de ellas me comentan que venían ya de la plantilla ordinaria de Videorepo, por decirlo de alguna manera, y también del propio personal del ente público, porque es verdad que nos han comentado que cada vez que hablábamos de los trabajadores parecía que solamente hablábamos de los trabajadores de Videorepo, y por supuesto que aquí quiero decir que en mi grupo parlamentario siempre hemos hablado de todos los trabajadores y me refiero a todos los que acabamos de hacer referencia. Si es verdad que, evidentemente, el run-run, como decía el portavoz del Grupo Socialista, de que estos trabajadores son de repente funcionarios públicos, sabemos perfectamente que eso no es así, y me alegro que usted pues lo haya vuelto a confirmar, porque es verdad que muchas veces es fácil inducir a error y sobre todo a estas personas que puede generar una serie de expectativas que no son ciertas. Pero sí es verdad también, por otro lado, que hay que decir que los trabajadores, los 90 trabajadores con sus, por supuesto, sus 90 familias que están trabajando para empresas privadas y que prestan su servicio a través del ente público, el convenio de audiovisuales establece que no se pueden subrogar las empresas que prestan este tipo de servicios. Y es verdad que el convenio de Video Report pues, se remite al convenio estatal de audiovisuales. Por tanto, me alegro que usted haya en estos momentos nos haya dicho que hay una voluntad política, porque creo que es una voluntad política, que usted se haya puesto en contacto con todas las empresas que prestan estos servicios en las islas no capitalinas y, por tanto, pues parece que estos puestos de trabajo quedan en vigor, por decirlo de alguna manera, y que existe, por tanto, un minuto más y termino. Gracias, presidente. Por tanto, agradecerle y sobre todo felicitarle por el trabajo que ha hecho. Evidentemente queda mucho recorrido por delante, pero sobre todo sí me gustaría destacar una cosa muy importante, que es mi grupo parlamentario, siempre lo llevamos diciendo y, bueno, el 21 de este mes hace un año que llevamos diciéndolo. Normalidad, señoría. Normalidad le pedimos y, sobre todo, sentido común, porque es verdad que todo tiene que estar amparado jurídicamente, pero, sobre todo, queremos que la normalidad regrese al ente público de Radio Televisión Canaria. Muchas gracias.
Gracias, señora Reverón. Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria PNC, doña María Guadalupe González Taño. 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, señor Naranjo, por supuesto, desde el Grupo Nacionalista, lo primero que queremos es agradecerle que haya aceptado el difícil reto de afrontar uno de los retos más difíciles que ha habido en esta etapa en este Parlamento, ¿no? O sea, que en primer lugar, agradecerle porque no era fácil y probablemente pues no todo el mundo lo hubiera hecho y usted ha aceptado esto. Y también agradecerle también a todos los trabajadores, estén donde estén, que en esta etapa han hecho un esfuerzo enorme porque los radioyentes y televidentes no sintieran el problema que había. Yo creo que eso no solo hemos agradecido suficientemente a todos los trabajadores, que junto con usted, por supuesto, no solo en esta etapa, sino en la difícil etapa anterior, han asumido ese reto. Bueno, nosotros ya tenemos, quiero dejar claro que vamos a hablar únicamente de esta etapa, porque nosotros tenemos presentado, como todo el mundo sabe, una iniciativa conjunta con el Grupo Popular y el Grupo Mixto, también hay una del Partido Socialista, para lo que llamamos la ley sustantiva, para decidir el futuro de la radio y televisión. Por tanto, nos vamos a centrar únicamente en esta etapa, que es la que se refiere a la ley de emergencia, que usted ha explicado, y a las medidas urgentes para que la televisión y sus servicios informativos siguieran funcionando y no se fuera a negro, como se dice coloquialmente y como se ha entendido esta etapa. Eso, desde luego, ha sido un éxito porque usted lo ha logrado. Yo creo que eso es lo primero que hay que destacar, porque En primer lugar, se ha dado continuidad al servicio público, que era uno de los objetivos. En segundo lugar, se han garantizado los puestos de trabajo, que era la segunda pata que nosotros siempre exigíamos desde o planteábamos desde el Grupo Nacionalista. Y el resultado está ahí. Eso se ha logrado. Por cierto, decirle que, lamentablemente, a la gente que entra en un cargo público se le suelen dar 100 días. Usted habrá visto que prácticamente no ha tenido ni un mes. Pero bueno, esto era un reto complicado y usted lo sabía. Bueno. Y, bueno, no voy a entrar en lo que usted ha ido explicando, sino simplemente en las cuestiones, porque además tengo poco tiempo, que se han planteado aquí. Evidentemente, ya se ha dicho aquí, pues en ese proceso complejo han surgido una serie de problemas. En primer lugar, pues la situación diferenciada de los trabajadores en función de para quién trabajaran, que efectivamente ha generado la imposibilidad de subrogar a todo el mundo en las mismas condiciones. Y además, a ello se une que el hecho de la subrogación provocase además pues que se abriese otro problema que estaba ahí, que eran las desigualdades salariales y de condiciones de trabajo, tanto del ente como de las sociedades televisión y radio que forman parte de él con respecto a estos trabajadores. Muchas veces hemos hablado en este Parlamento sobre las carencias del servicio y las dificultades de la crisis que atacaron especialmente a los trabajadores del ente público y de sus sociedades, y por tanto todo esto viene heredado de una etapa de crisis que castigó a todos los trabajadores públicos, pero también a los de estas sociedades. Por tanto, señor Naranjo, a usted se ha encontrado todos estos problemas. Nosotros simplemente le pedimos lo siguiente. En primer lugar, que se cubran las plazas pendientes que están, sabemos que en la radio, no sabemos si también en la televisión existen, que tienen dotación, así como las actualizaciones tecnológicas que están pendientes. En segundo lugar, que los contratos que se firmen con las empresas prestadoras de servicios exijan esos contratos el cumplimiento de los convenios y que, por tanto, las diferencias salariales entre trabajadores se amortigüen y no se produzcan cara al futuro hasta que se decida el modelo. Y, en tercer lugar, decirle que, en todo caso, para nosotros está claro, en el caso, decíamos, de la radio, también en el caso de la televisión y el ente, también los trabajadores, como decíamos, que están subrogados, por cierto, no solo en las islas no capitalinas, sino también en los sures y en otras empresas y los trabajadores el fin de semana. Y, finalmente, decirles que nosotros, como grupo parlamentario, defenderemos que el modelo que se plantee para el futuro sea un modelo de igualdad entre los trabajadores y que, por tanto, en un plazo de tiempo determinado que se fije en un plan que debería establecer, todos los trabajadores obedezcan al principio o todos los puestos de trabajo obedezcan al principio de igual a igual trabajo, igual salario. Y por eso lucharemos desde el Grupo Parlamentario Nacionalista. Muchas gracias.
Gracias, señora González Taño. Turno de réplica de los representantes de los grupos solicitantes por un tiempo máximo de 10 minutos. Grupo Podemos, don Juan José Márquez Fandiño.
Gracias. Vamos a ver, señor Naranjo, vamos a empezar con buen pie. Yo creo que para ello se hace necesaria la transparencia. Nosotros le hemos preguntado cuál ha sido el coste de ese acuerdo contractual con Videoreport para el alquiler de los medios técnicos, de las infraestructuras necesarias para la elaboración de la producción de los informativos. Por lo tanto, nos gustaría saber en detalle a cuánto asciende ese acuerdo económico. Creo que es el sitio para responderlo, es este. Por otro lado, habla usted de las empresas subcontratadas que son, digamos, dinamizan el sector audiovisual, dijo usted concretamente canario. Y es verdad que la ley de radiotelevisión canaria establece como uno de los objetivos de este medio público el impulsar, ser motor del sector audiovisual privado en Canarias, y nosotros eso evidentemente que lo vamos a apoyar, pero no en concreto con los informativos. Sí, es verdad que el resto de la producción, del resto de la programación, se hace necesaria. De hecho, ojalá superemos esta etapa para poder hablar en profundidad de otras cuestiones que son fundamentales en este medio público. Y pasan también por toda esa producción que se ha dejado de hacer, en parte por falta de medios económicos y en parte también porque el contrato de informativo se llevaba una gran parte del presupuesto y poco quedaba para otro tipo de producciones. Por tanto, nosotros defendemos que hacer público el modelo de informativo generará más recursos, porque vamos a ahorrar a medio plazo en margen de beneficio que ya no se van a llevar a esas empresas privadas, o las horas extras que se les tenían que pagar al precio que se ponía por que ellas exigían, va a haber más recursos para otro tipo de producciones. Yo creo que no es el caso de las empresas que están subcontratadas con el sector, con la elaboración de los informativos. Entre otras cosas, por ejemplo, porque tenemos ciertas dudas y creemos que no están cumpliendo el convenio colectivo sectorial del sector audiovisual en España. Y esto es fundamental. Si nosotros desde las instituciones públicas estamos contratando con empresas, en este caso el sector audiovisual, tenemos que exigirles que al menos cumplan con los convenios sectoriales. Esto es fundamental. Nosotros no podemos estar generando empleo precario desde las instituciones públicas. Si usted dice que tiene dificultades jurídicas para poder subrogar a esos trabajadores, ya le digo, nosotros creemos que hay vías para poder hacerlo, que es verdad que son más largas que la subrogación de los trabajadores de Biorepo, que era mucho más sencilla, pero hay vías para hacerlo, las vamos a seguir defendiendo, que faltan 90 y que tienen que estar también con las mismas condiciones. Pero mientras eso no ocurra, por un lado, mantenga evidentemente a todos los trabajadores, que nadie se quede atrás hasta que por lo menos tengamos ese proceso, ya digo, y fijemos el modelo, como usted decía, y asumamos, y eso lo vamos a decir, no solo que los informativos sean públicos, sino que la plantilla real de trabajadores son 306, al menos, para poder hacer los informativos, por lo tanto contemos con la plantilla real, pero al menos garanticen ustedes, durante todo este tiempo, que están contratando a personas con condiciones laborales dignas y no de absoluta precarización, porque del dinero que nos cuesta esa subcontrata, seguramente mucho se queda en pocas manos y poco llega a los trabajadores. Por lo tanto, le pedimos, le solicitamos y exigimos que haya un compromiso por su parte para mejorar esa situación, para que nadie se quede atrás y para que la plantilla real de trabajadores sean de 306, que son los que realmente realizan este trabajo. Por otro lado, hablábamos del modelo. Nosotros creemos que, y nos gustaría escuchar a algún portavoz que defienda el modelo de externalización que ha habido hasta hace escasos 20 días, que diga si hay algún punto positivo, que diga una razón, un argumento por el cual deberíamos volver al modelo de externalización, porque nosotros no lo encontramos por ningún lado, no lo encontramos. Y por tanto, nuestro empeño en los próximos meses como grupo parlamentario va a ser llegar a los acuerdos, al consenso. Sabemos que con el Partido Socialista podemos entendernos, pero con el resto de grupos también, porque creo que todos nos hemos dado cuenta de que esta situación que hay, a la que porque nosotros no hemos defendido esto, pero a la que algunos han sometido a la televisión canaria, ha sido en gran parte consecuencia de ese modelo de privatización de informativos. Por lo tanto, se hace necesario ese blindaje legislativo y ahora tenemos la oportunidad para hacerlo. Pero tanto en cuanto eso no ocurra, tenemos meses por delante, señor Naranjo, en los cuales tenemos que mejorar ciertas cuestiones. Sabemos que se está reuniendo con los trabajadores del ente, cuestión que creemos muy positiva, pero eso se tiene que traducir en ciertos avances. Por parte de los trabajadores de la radio, a nosotros se nos han hecho llegar a unos puntos que nos gustaría, por supuesto, mencionarlos en esta comisión, porque además los compartimos. Por un lado, que se oferten públicamente, como le decía con anterioridad, las plazas que se crearon en la Constitución de la Radio en el 2008 y que nunca se ocuparon o quedaron vacantes tras el ERE. Los presupuestos de 2018, como le decía, incluyen una partida para este destino que se perdería si las plazas no se crean en este año. Por lo tanto, tengan muy en cuenta esas cuestiones. Por otro lado, tenemos unas deficiencias técnicas que sufre la radio, con riesgo de afección sobre la emisión. Hay que recordar que los trabajadores de la radio pública, que por cierto hacen un gran trabajo y siempre se los hemos reconocido, lo hacen con medios técnicos muy precarios y en condiciones laborales muy precarias. Ahora han entrado, como le decía antes, los trabajadores de BioReport, y la señora González Taño decía algo que nosotros compartimos, y es que hay que homogeneizar, hay que igualar las condiciones laborales de los trabajadores del ente público, pero no a la baja, evidentemente, no a la baja. En ningún momento podemos aceptar esa condición. Tenemos que mejorar las condiciones de aquellos y aquellas que están ahora mismo en una situación muy precaria. Tanto en el ente, hay personas dentro del ente de la producción. Yo mismo he podido visitar las instalaciones que hay en Tenerife y algunas personas están realizando trabajo desde hace mucho tiempo que no le corresponde, precisamente por la falta de trabajadores tras el ERE, porque se han quedado gente atrás, porque están con medios muy precarios. Y eso lo tenemos, que menos que una relación de puesto de trabajo, un convenio colectivo que por lo menos respete el del sector audiovisual a nivel estatal. Por tanto, por ahí nosotros vamos a seguir exigiéndoles. Por tanto, si creo que usted está ahora mismo en disposición de poder iniciar esas conversaciones para intentar establecer ese convenio colectivo y la mejora de esas condiciones económicas. Eso por un lado. Por otra parte, antes hablábamos de algo que para nosotros es fundamental y que no vamos a dejar atrás, por mucho que hayamos pasado por una etapa muy incierta, que era el posible apagón que va a tener la televisión y la finalización de la emisión de los informativos, que nos alegramos que no haya sucedido. Y además creemos que los pasos que se han hecho son bastante adecuados. Diciendo esto, es fundamental que los informativos de Radio Televisión Canaria sean unos informativos plurales, sean una información objetiva. Y para ello los trabajadores tienen que tener mecanismos, herramientas que les permitan hacer su trabajo. Primero, una protección laboral en la que las injerencias y amenazas no sean factibles en un medio público. Nosotros creemos que no se puede manipular la información de la Televisión Canaria como se ha hecho durante todos estos años. El medio público no puede ser un medio de propaganda partidista de nadie. De nadie, esté quien esté en el gobierno. Y por tanto nosotros creemos que para empezar, antes de que tengamos incluso ese blindaje legislativo y que vayamos hacia un concurso público para elegir, por ejemplo, a la presidencia del Consejo Rector o que haya representación de los trabajadores en el Consejo Rector o Consejo de Administración o Junta de Control, como lo quieran llamar, creemos necesaria que se inicie el proceso de conformación de un consejo de redacción donde estén los trabajadores, de un consejo de informativos donde se establezca esa línea editorial, esa producción de los informativos, que es fundamental como servicio público. Por otro lado, creemos también que ahora que tenemos la oportunidad de no tener que estar negociando horas extras, porque sabíamos que con el modelo de externalización tú tenías una serie de horas al mes con esta productora con la que te había un concurso, había un contrato, y todo lo que se excedía de esas horas tenías que pagarlas aparte. Ahora eso ya no existe porque los medios están alquilados y los trabajadores están en la sociedad mercantil, a falta de que entren esos 90 que se quedaron fuera. Por tanto, tenemos la oportunidad de poder hacer una cobertura informativa, un servicio público más amplio y recuperar, por ejemplo, el informativo que antes hacía el por la noche, a las 12 de la noche, que es un informativo diferente, un informativo, una información más amplia en otros aspectos, por ejemplo, culturales, como decíamos, que también establece la ley de Radio Televisión Canaria. En definitiva, podemos mejorar y podemos ampliar nuestro servicio público en la Radio Televisión Canaria. Eso por un lado. Por otra parte, nosotros entendemos que ya ha llegado el momento de poder hablar de televisión más allá de los informativos. La televisión canaria, con contadas excepciones que ha habido, y vamos a reconocerlas en los últimos años en algunos programas documentales, series documentales que, verdad, que tenían mucha calidad, el resto, señor Naranjo, deja mucho que desear. Y no porque los profesionales no estén capacitados para hacerlo, sino porque los medios no son los adecuados, o la forma, o la dirección, o la línea que se ha llevado no es la adecuada. Por lo tanto, yo creo que tenemos una oportunidad de recuperar o de que nuestra televisión canaria tenga un prestigio en nuestra sociedad y sea un medio de referencia. Pero no he entendido, y con esto quiero acabar ya, señor presidente, disculpe que me extienda un poquito, no he entendido como una televisión generalista. No, nuestra preocupación no está en la audiencia que consiga la televisión canaria. Nuestra preocupación está en que sea un servicio público de calidad. Un servicio público de calidad. Por tanto, para ello, creo que tiene usted los profesionales adecuados, creo que tiene que contar con ellos, creo que hay que motivar a los trabajadores, también reconociéndoles, evidentemente, sus condiciones laborales, pero creo que podemos entrar en una etapa en la que nos sintamos orgullosos de la Radio Televisión Canaria, de la Televisión Canaria cuando encendamos el televisor. Y espero que en la próxima comisión de control usted nos pueda dar algunas líneas, algunas pautas que ha llevado para intentar mejorar esta situación. En ese sentido, cuenta usted con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Nueva Canarias, doña Esther González, 10 minutos, máximo.
Gracias, presidente. Bueno, yo, antes que de seguir, lo primero quiero decir dos cosas, señor Naranjo. Me ha contestado a una de las preguntas que le he hecho y a tres a media. Yo le pediría que en la medida de lo posible me contestara a la mayor parte de lo que le he preguntado, no obstante, sí decirle que ya hemos hecho parte y en cualquier caso vamos a pedir pues todo o vamos a solicitar todos los expedientes completos de todas las contrataciones y actuaciones que se han llevado a cabo con sus correspondientes informes. Y además, no solo eso, sino que hoy mismo vamos a pedir pues una nueva sesión de esta comisión para seguir abundando, aclarando los temas, repetir aquello que no hemos podido tener contestación el día de hoy y, en cualquier caso, seguir abundando porque es un tema que tiene mucha masa. Yo, en cualquier caso, para contextualizar este debate, yo quiero recordar que nos encontramos aquí tras la situación crítica en la que dejaron a la Radiotelevisión Pública Canaria, pues el señor Negrín, quienes apoyaron su nombramiento, quienes le mantuvieron y quien le dirigió. Además, una situación crítica en la que esta situación crítica en la que estaba asumida la Radiotelevisión no fue una situación imprevista, no fue una situación sobrevenida. Esta situación, a semejanza del título de la novela de García Márquez, era la crónica o fue la crónica de una muerte anunciada y en este caso denunciada por Nueva Canaria y por otros grupos políticos desde hace casi 3 años, anunciada, denunciada y augurada, porque el resultado se veía desde hace mucho tiempo, se veía venir de lejos. Pero yo también quiero decir, en la verdad, que es que el señor Negrín no fue el problema. El señor Negrín fue parte de ese problema, la parte visible del problema, pero todos sabemos que la de Santiago Negrín no era la mano que mecía la cuna, esa mano era otra. Lo que sí es cierto es que el señor Negrín, el expresidente en este momento de la Radiotelevisión Pública Canaria, actuó como el Capitán Araña, montó el lío y se mandó a mudar. Después de llevar montando el lío, pues, 2 años y pico, y después de que lleváramos en esta Cámara denunciando y una y otra vez la situación, es solo cuando un juez calificó sus actuaciones de esperpénticas, cuando el señor Negrín dimite, y dimite además a sabiendas que el 1 de julio del año 18 la Radiotelevisión Pública Canaria se iba a negro. Y se iba a negro fundamentalmente por 2 razones. Por el contrato de la señal que llevaba vencido desde el 31 de diciembre del 17 y además por el contrato que incluía la continuidad del servicio. Y fue ante esta situación, ante la situación de evitar que la radiotelevisión se fuera negra y que varios cientos de trabajadores se fueran a la calle, y yo me refiero a los trabajadores de Videoreport, a los trabajadores de los proveedores de los servicios de Videoreport, esos que tenían subcontratados, pero también a los trabajadores de las productoras que proveen de programación a la Televisión Pública Canaria. En ese contexto y por esa situación, los diputados que componemos esta Cámara nos vimos habilitados a buscar una solución exprés para un problema que no creamos los diputados, que crearon otro. Y esta solución, ya como dije antes, se materializó el pasado 13 de junio con la aprobación de la Ley de Modificación de la Ley de la Televisión Canaria, en la que se establecieron varios temas. El primero, un régimen temporal de asunción y ejercicio de la gestión ordinaria del ente público y de sus sociedades mediante el nombramiento de un administrador único. Un administrador único con competencias limitadas exclusivamente a las ordinarias, es decir, aquellas que no comprometan el futuro modelo de la gestión de la Radiotelevisión Pública Canaria. Aquí, modelos, en principio pueden haber 2, podemos estar unos pues a favor de un modelo, otros en contra, pero es algo que se debe debatir aquí. Un administrador único, además, que fue propuesto y designado por el Gobierno de Canarias con el visto bueno del Parlamento, pero bueno, por el Gobierno. Y cierto es, y tengo que decirle que a pesar de nuestras reticencias a la solución del problema, votamos a favor de la proposición de ley y nos comprometimos a no bloquear la designación del candidato administrador único, en este caso a usted, un administrador en cualquier caso, que fue apoyado por 6 de los 16 miembros que componen esta Cámara. El resto, pues nos quedamos a verlas venir y a ver qué pasaba. Pero llegados a este punto, yo tengo que felicitarle, señor Naranjo, porque sí que consiguió, por lo menos consiguió que el 1 de julio del año 18, pues la televisión siguiera emitiendo y los trabajadores siguieran faenando. Pero esta ley no solo posibilitaba la designación de un administrador único por parte del Gobierno, sino que también incrementaba el control parlamentario de manera que el administrador único, a petición propia, como es el caso que lo que ha hecho hoy usted, pero también a petición de cualquiera de los grupos que componen esta Cámara, pudiera en cualquier momento, o sea, cuantas veces sea necesario, lo considerara necesario, ser requerido para su comparecencia. Y en esa labor, señor Naranjo, es la que hoy le toca, la labor de dar cuenta de qué medidas ha puesto en marcha para la gestión del ente público y además, no de qué medidas, sino además de cómo las ha puesto. Porque no es la definición del modelo lo que estamos tratando ahora. El señor portavoz del Grupo de Podemos ha hablado mucho del modelo. En Nueva Canarias también tenemos el modelo claro y así lo vamos a defender. Entendemos que lo determinante del modelo no es solo quién presta el servicio, sino quién lo dirige. Nosotros entendemos fundamental una dirección de la radiotelevisión pública canaria profesionalizada e independiente, una radiotelevisión al servicio de la diversidad y de la pluralidad, pero eso no es lo que toca ahora. El modelo será el que se consensúe y que se apruebe en esta Cámara. Ahora lo que toca es que nos cuente con detalle qué procedimiento ha utilizado para que no se le fuera negro. Que nos cuente también qué procedimiento analizó y las razones legales y de oportunidad que justificaron el procedimiento elegido. Y además también las razones que justificaron los procedimientos o el procedimiento desechado. Entonces, yo le pido, es más, soy capaz hasta de darle el tiempo que me sobra, señor Naranjo, para que me conteste, en la medida de lo posible, la mayor parte de las preguntas que le he hecho, porque es que además yo insisto, le quedan 5 meses o 5 meses y pico y la televisión tenía el problema de no irse a negro, tenía el problema de los trabajadores, no solo de los trabajadores que se ha subrogado, sino qué pasa con el resto de los trabajadores. Usted ha dicho con respecto a los trabajadores de las subcontratas que no es posible subrogarlo y que se ha comprometido, bueno, pues a seguirlos contratando. Yo pregunto, ¿de qué manera va a hacer esas contrataciones? También ha dicho que con respecto a la señal, el expediente que estaba tramitándose, que estaba en la intervención, tenía vicios de nulidad. Yo, hasta donde tengo entendido, y corríjame si hay más, era un problema de que ese contrato era por un importe superior a 2 millones de euros, con lo cual necesitaba aprobación del Gobierno y que realmente pues el tratamiento que le habían dado desde la televisión era que eran 1.923.000, si no recuerdo mal, y que entendían que no. Pero bueno, si existe otra razón, dígamela. Pero en cualquier caso, ese expediente era un expediente que, de haber existido, tenía vigencia hasta el 30 de junio del 18, ¿no? Entiendo que me está diciendo y que me está hablando de que han tramitado un expediente de nulidad para solventar ese expediente que estaba en la intervención. Pero como ahora ha iniciado un procedimiento ordinario, según me diga, yo quiero que me diga qué procedimiento ordinario, pues se va a generar del 30 de junio hasta que se solvente, hasta que se resuelva ese procedimiento, se va a seguir generando deuda. Esa, ¿cómo le van a hacer? ¿Van a hacer otro expediente de nulidad? ¿Van a esperar a que acabe todo y hacer un expediente? ¿O cómo lo van a llevar a cabo? Según consta en el informe, bueno, en la legalidad en términos generales, pero en el informe laboral en el que se determina la subrogación de los trabajadores, habla que esa subrogación tiene que llevarse, por supuesto, siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad que tienen que garantizarse, por lo menos una vez pasado la situación crítica que era la de no irnos a negro el día 1 de julio. Entonces, pues ahora está en eso. ¿Cómo va a ser eso, no? ¿Qué es lo que va a ser? También ha hablado con respecto al resto de los servicios. Yo le hablo del alquiler de las instalaciones, que basándose en la ley de patrimonio. Pero bueno, yo lo que quiero saber es qué fórmula tomó para hacerse con ese alquiler, qué procedimiento llevó a cabo, qué costó, qué precio es el contrato. O sea, todas las preguntas, porque no va a dar tiempo, todo el resto de las preguntas que no me ha contestado en su primera intervención. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Grupo Socialista Canario, don Gustavo Matos.
Sí, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, algunas cosas han sido aclaradas y otras nos generan ciertas dudas y otras preocupación. Nuestra principal preocupación está con la situación de los trabajadores y las trabajadoras que prestan sus servicios en las islas no capitalinas y también en las producciones que se hacen en el sur y de Gran Canaria y de Tenerife. Seguramente, si están siguiendo esta comparecencia, hoy no es un buen día para ellos, porque acaban de enterarse de que, según usted, su situación no tiene solución, o al menos una solución igual a la que se ha dado a los trabajadores que dependían de la productora que hacía los servicios informativos de la televisión canaria. Y esto es una mala noticia. A mí me gustaría que profundizásemos algo más en esta situación, porque estoy convencido de que hay soluciones legales para equiparar esa situación o buscar soluciones jurídicas que terminen por tener como consecuencia que su situación se equipare al resto de trabajadores. Yo le pido en nombre de mi grupo parlamentario al señor administrador que no se quede solamente con lo que nos ha contado en el día de hoy. Yo no dudo de que el criterio legal que ha expresado sea correcto, pero los que somos profesionales del derecho sabemos que a veces hay caminos alternativos y que basta con sentarse e intentar buscarlos, ¿no? Usted ha encontrado, por ejemplo, una solución técnica para poder arrendar los medios de la productora a través de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias que le permita hacer arrendamiento en situación de urgencia, una solución imaginativa, legal. Yo le pido que no tire la toalla y que se vuelva a sentar con los técnicos y que pida los informes que sean necesarios para ver si hay alternativas rápidas y jurídicamente viables para que los trabajadores y las trabajadoras de las islas no capitalinas no se sientan hoy desamparados. No puede ser que esta comisión acabe hoy con un mensaje negativo, pesimista hacia sus familias. Me gustaría que acabáramos con un mensaje optimista o positivo, o al menos de que se va a intentar seguir buscando soluciones para resolver su situación. Yo sé que usted quiere hacerlo, que no se malinterprete. No, yo sé, usted quiere buscar la solución legal oportuna, y nosotros también, pero yo le invito a que la sigamos buscando. El hecho de la explicación que usted ha dado, que yo no la discuto, de que como forman su relación laboral es con un tercero que a su vez presta su servicio para la radio, para el ente, es correcta. No deja de ser la misma que la otra, porque era también un tercero que prestaba un servicio para una entidad, solo que mente que las fórmulas legales son diferentes. Una es un concurso, la otra me imagino que será a través de contratos, ¿no? Pero bueno, habrá que buscar una fórmula. Yo quiero que nos vayamos hoy con un mensaje derrotista y negativo para esta familia y que salgan con el convencimiento de que esta comisión, de que los diputados y las diputadas de todos los grupos parlamentarios y que el administrador se compromete en la búsqueda de una solución jurídica que les dé seguridad, que les dé legal y que les dé la seguridad de que puedan equiparar su situación con la del resto de trabajadores que han formado parte o que han prestado servicios para el ente público. Me gustaría que ese fuese el compromiso. Yo no le pido que busque aquí la solución hoy, obviamente, porque no es posible, pero al menos que sí arrancarle un compromiso hoy de que lo va a seguir intentando. Me dejan algunas dudas preocupantes, no sé si es la palabra, porque hemos hoy hecho todos un esfuerzo por rebajar la tensión de nuestras intervenciones. Yo creo que es bueno, decía doña Luz, la normalidad. Me parece que esto se maneje por los cauces de la normalidad, a mí me parece lo más oportuno. La política a veces se convierte en una especie de trituradora de carne y yo creo que eso no procede, porque hay cosas que están fuera de contexto y no creo que sean enriquecedoras, ni siquiera para los ciudadanos que nos exigen cierto nivel de comportamiento ético. Pero a mí me deja, voy a decirlo, dudas, ¿no? Dudas en relación con el contrato de la señal. Dudas, profundas, que yo espero que las pueda resolver. Ha dicho usted que tal como se adjudicó para que no se fuera la televisión a negro, poder seguir contando con la señal, esa decisión es nula de pleno derecho, creo haberle entendido. Si es nula de pleno derecho, o es porque se concedió por un órgano manifiestamente improcedente, porque se hizo vulnerando el procedimiento administrativo correspondiente, no sabemos cuál es la causa que le ha llevado a manifestar la nulidad. Nos gustaría que nos la trasladase. Y además nos ha dicho que está buscando la manera de que no se produzca un enriquecimiento injusto por parte de la empresa que emite la señal, cosa que va a ser difícil, obviamente, porque si el contrato es nulo pero ha estado prestando el servicio, difícilmente no va a haber un enriquecimiento injusto, aunque finalmente se declare la nulidad y, como todos sabemos, la consecuencia jurídica es expulsar del ordenamiento jurídico el acto. Pero, digamos, todas aquellas cuestiones que se hayan hecho en ejecución de ese acto antes de su declaración de nulidad, pues te generan unas consecuencias legales, especialmente para el tercero que no tenía ninguna responsabilidad en la nulidad del mismo, ¿no? Por tanto, evitar enriquecimientos injustos por parte de la Administración susceptibles de indemnización para los quien está dando el servicio de la señal va a ser difícil, pero bueno, eso es cuestión de que los técnicos lo establezcan, ¿no? Ha dicho usted al mismo tiempo que está trabajando en los pliegos para adjudicar el contrato de la señal por un procedimiento ordinario. Pero entre que usted hace los pliegos, se aprueban, se abre el concurso, se adjudica, pasará un tiempo. Y si el acto anterior es nulo, ¿qué va a ocurrir durante todo este tiempo? Hasta que se adjudique de forma legal la señal. Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos. Porque todo no puede ser. O si es nulo, es nulo. Si se sigue emitiendo, habrá enriquecimiento injusto. Es decir, todo esto nos gustaría que nos lo aclarase, ¿no? En la medida de lo posible, porque, de luego, si no hay señal, por mucho que nos empeñemos en cualquier otra cuestión, pues nos quedamos sin los informativos, sin las películas del oeste, sin la lucha canaria y sin los programas humorísticos de la televisión canaria. Nos quedaríamos absolutamente sin programación, ¿no? A partir de aquí, se abre un periodo, se abre un camino. Usted tendrá la responsabilidad que le corresponde hasta el tiempo que esta Cámara le ha concedido a través de la ley, y los grupos parlamentarios tenemos nuestra responsabilidad. Pero el camino tiene que terminar con unos títulos de créditos que pongan servicios informativos públicos de la televisión canaria. Por tanto, yo me permito, yo sé que esta no es una posición unánime por parte de los grupos parlamentarios, me gustaría que en el futuro fuera una posición mayoritaria, ya lo veremos, pero sí pediría que los actos que se vayan ejecutando en estos momentos y a partir de que el Parlamento tome la decisión correspondiente, es un debate abierto, es un debate potente, es un debate, creo que es el debate sobre la televisión, es si nos vamos a unos servicios informativos públicos o seguimos prestando el servicio a través de una concesión administrativa. A mí me gustaría que al Grupo Parlamentario Socialista le gustaría que ninguna de las decisiones que se tomen de aquí en adelante, hasta que el Parlamento lo decida, hipotequen ninguna de estas soluciones. Que no comprometan la decisión final o nos pueda condicionar para que el Parlamento pueda tomar libremente la decisión de ir a unos servicios informativos públicos. Y esta es una petición que le hacemos del Grupo Parlamentario Socialista, que cualquiera de las decisiones que se vayan a ir adoptando siempre tengan en el horizonte la posibilidad de que finalmente esta Cámara se pueda pronunciar a favor de que por fin los informativos públicos de la televisión sean prestados directamente por el ente. A partir de aquí, insisto, y para terminar, preocupación o dudas en relación con el contrato de la señal, que esperemos que se vayan aclarando, preocupación con la situación de los trabajadores y las trabajadoras de las islas no capitalinas, terminar con un mensaje positivo hacia ellos dentro probablemente del varapalo que se hayan llevado en el día de hoy al escuchar sus explicaciones, y un camino abierto a la posibilidad de que el Parlamento termine decidiendo que los servicios informativos de la televisión canaria sean públicos. Muchas gracias.
Gracias, señor Matos. Terminamos la comisión con la contestación del señor administrador único de Radio Televisión Canaria, don José Carlos Naranjo Sintes, por espacio de 10 minutos máximo.
Gracias, señor presidente. Yo voy a agrupar las contestaciones en cuanto al arrendamiento del equipamiento. O sea, en primer lugar, quiero manifestar que la transparencia por mi parte va a ser total y absoluta. La documentación que se me solicite, como se me ha solicitado una de ellas, en el plazo que marca el reglamento del Parlamento, incluso antes se remitió. A nosotros no se nos ha solicitado documentación ninguna. Si se nos hubiese solicitado en el tiempo que nos permite el reglamento, pues la tendrían ustedes en su poder. En cuanto al coste, perdone porque tenía aquí las cantidades y a ver si no las he perdido. Primero vamos a ir al procedimiento para el arrendamiento del equipamiento, puesto que creo que el procedimiento para el arrendamiento de las instalaciones creo que está suficientemente aclarado. La contratación menor, evidentemente, no era posible. El procedimiento negociado tampoco era posible. Y el procedimiento abierto, mucho menos nada, en 11 días era imposible. Como última opción, se barajó la tramitación de emergencia, que la ley de contrato del sector público limita acontecimientos catastróficos, que creo que no estamos en un acontecimiento catastrófico, situaciones que supongan grave peligro o necesidad que afecten a la defensa nacional, tampoco nos encontramos en esa situación, y a tenor de los informes jurídicos que manejamos, ninguno de estos tres supuestos encajaba en el caso que nos ocupaba. Por lo tanto, la única fórmula que se pudo emplear para satisfacer esta necesidad perentoria, de manera interina y excepcional, porque evidentemente en 11 días todo es excepcional, y que nos permita observar en todo caso los preceptos contenidos en la ley de contratos del sector público, era la que nos proporcionaba la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares, dado que preveía una opción de compra respecto al equipamiento. Lógicamente la opción de compra no era posible, porque eso era inmiscuirnos en el modelo de gestión, o así lo entendíamos. Como quiera que la opción de compra excede las competencias otorgadas a este administrador único por la ley 1/2018, puesto que podría condicionar las futuras decisiones del Consejo Rector previo análisis de los correspondientes informes jurídicos, se opta por adquirir los derechos de uso sobre el mismo. Esta posibilidad la prevé tangencialmente el artículo 35 del Real Decreto 3/2011 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias y la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014. Además, ha sido empleada por otras administraciones, como por ejemplo la Generalitat Valenciana, respecto a determinadas prestaciones de suministro. Eso en cuanto al arrendamiento del equipamiento. En cuanto al coste, nuestro objetivo era optimizar los recursos de los que disponemos. Los recursos están y no se va a gastar más de lo que estaba en los presupuestos. Y menos. Los arrendamientos de las instalaciones, 87.000 euros por las de Gran Canaria y Tenerife. 87.000 euros mensuales. ¿Eh? Sí, Tenerife y Gran Canaria. Tengan en cuenta que no es el alquiler de el arrendamiento de un edificio, es el arrendamiento de un edificio con una serie de condiciones. O sea, podíamos optar por irnos a una nave, pero que si la nave no tiene las condiciones que requieren para poder prestar el servicio que la televisión necesita, pues de nada nos serviría la nave. El equipamiento, 421.000 euros. El personal subrogado, 569.000 euros. La subcontrata, 205.000, y por otro servicio, 122.000. En cualquier caso, un importe inferior a la facturación mensual de la empresa adjudicataria del servicio. En cuanto al contrato de distribución de la señal, señor Matos, hemos tramitado un expediente de nulidad. Y para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, se le solicitó conformidad al contratista y no se ha tenido que llevar a informe del Consejo Consultivo. Ese expediente, para evitar ese enriquecimiento injusto, terminará abonándosele al contratista los servicios prestados, como no puede ser de otra manera. Situación transitoria, usted lo ha dicho, ¿qué va a pasar entre ese expediente y la tramitación del expediente de contratación que tenemos en marcha? Pues posiblemente y casi con toda seguridad, no le puedo decir otra, que otro expediente de nulidad. Pero es que son los recursos que tenemos. O sea, en esta situación de emergencia en la que estamos, no emergencia según la nueva ley de contratos del Estado, pero sí era necesario actuar y hemos hecho esas actuaciones. En cuanto a la señal, en cuanto al personal, los 90 trabajadores de las empresas que trabajan en las islas no capitalinas, yo no he dicho que es imposible la subrogación. He dicho que no es posible la subrogación y creo que el matiz es importante. Imposible es imposible. No es posible en este momento. No es posible en este momento. El mandato creo que se ha ido cumpliendo. Subrogación de, o sea, mantenimiento del servicio público, mantenimiento de los proyectos de trabajo y del sector audiovisual. Yo me he reunido con los sindicatos del ente y de sus sociedades mercantiles, con los propios. Ellos me han expuesto sus necesidades, su problema a la hora de la subrogación. No olvidemos que mi mandato, repito, es temporal, es por 6 meses. 6 meses a partir de la toma de posesión, no es al 31 de diciembre. Es al 18 de diciembre de este año. Las circunstancias, repito, son excepcionales. Las acciones en materia de personal estarán condicionadas al modelo de gestión que ustedes adopten. O sea, yo no me puedo salir de ese mandato, que habla de gestión ordinaria que me está creando algunos problemas. El de la señal. ¿Le vamos a hacer un expediente, una contratación para 4 meses cuando la elaboración del contrato, o sea, la elaboración de la tramitación del expediente va entre 3 y 4 meses? Yo creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo que tiene que traspasar ese mandato temporal de los 6 meses, porque la señal sí o sí es necesaria. O sea, y no creo que al próximo órgano rector o como se le llame en la ley que en su momento se apruebe por este Parlamento, esté en la tesitura en la que hemos estado ahora, que tenemos 11 días, 10 días o un mes para resolver este problema. La intención mía es hacer el contrato de la señal por un periodo razonable. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Ese mismo problema lo hemos tenido con la subcontrata de las islas no capitalinas. ¿Qué les estamos haciendo? Un contrato menor que nos permita ganar el tiempo suficiente para empezar los procedimientos de contratación, procedimientos simplificados. Hemos ganado tiempo. Queremos darle esa estabilidad igualmente hasta que el Parlamento decida. O sea, no todo está en mis manos. Yo hago lo que razonablemente puedo hacer y con arreglo a la legalidad. Flecos, claro que hay flecos, pero poquito a poco, si nos dejan trabajar, seguiremos arreglando los temas que se nos vayan presentando, pero siempre con los límites marcados por este Parlamento. ¿Cómo se hizo el arrendamiento? Ya lo he contestado. ¿Cuánto costó? También lo he contestado. Y, señora González, la transparencia, la que usted me pida. O sea, usted pide documentación y nosotros... ¿Perdón? ¿Eh? O sea, me ha preguntado por el coste. Se lo he contestado. Por la señal, se la he contestado. Por el personal, se la he contestado. O sea, yo Y le repito, usted me dice que va a pedir la documentación. Nos pedirá la documentación y nosotros, por supuesto, que contestaremos a esa solicitud, como no puede ser de otra manera.
Salud para todos, gracias. Buenos días. Buenos días.